Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes de nuevo, soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. Un mediodía y como siempre comenzamos con el espacio de opinión del oyente, con el tiempo de Usted Dirá, en el que puedes participar mediante tus llamadas o mensajes. Llamadas al 981-33-3105 y mensajes a nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291. Hoy nos hemos centrado en una noticia, ese aumento de población en la ciudad de Ferrol, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Según estos números provisionales, en el primer día de este año 2024, Ferrol tenía censados a 64.218 vecinos, 328 habitantes más que un año antes, el 1 de enero del 2023. ¿A qué se debe esta subida de población? Hemos salido a la calle. Y muchos consideran que los que se mudaron en su día a Narón o a Mugardos han vuelto. La llegada de nuevas oportunidades laborales en los astilleros, que también se puede estar notando, incluso la rehabilitación de viviendas. Además, como la llegada de estudiantes atraídos por las nuevas titulaciones del campus de Ferrol, de la Universidad de A Coruña. ¿Vosotros qué opináis? ¿Por qué creéis que ha sido este aumento de la población en Ferrol el último año en más de 320 personas? 981-33-3105, estamos en Usted Dirá.
Limpieza Servisol. ¿Necesitan limpiar los cristales o rótulos de su negocio? Limpieza Servisol es la solución. Limpieza Servisol. Especialistas en limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas, garajes y limpiezas generales. Servisol es su solución. Estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo. O también en el teléfono y WhatsApp 609-945-884.
Leo un WhatsApp que nos llega y que dice así: los vecinos de Fajardo, Ultramar, Calle Ponzos, Carretera de Castilla nos sentimos olvidados por la alcaldía que en campaña electoral prometió solucionar el grave problema que tenemos de estacionamiento y resulta que el señor alcalde le hace un aparcamiento a la discoteca de San Juan que al único que beneficia realmente es al propietario de unos terrenos que quedaban desechados por la burbuja inmobiliaria. Parece que los políticos no están trabajando para los ciudadanos en general, se están moviendo para solucionarle la papeleta a algún amigo. Miguete, eso es lo que opino. Gracias, COPE. Bueno, pues ahí queda ese mensaje por parte de un oyente. 981-33-3105. También en los próximos minutos nos acercaremos a los colegios públicos de Narón. Allí están preocupados por ese servicio de madrugadores que de momento organizan las AMPAs. Se han movilizado para darles continuidad a este servicio de conciliación que es básico para más de 300 familias. Hablaremos en los próximos minutos también con el secretario de la AMPA del Colegio de Agándara, que está expectante ante una reunión de mañana en la que la regidora naronesa podría informar de novedades. La regidora de Narón, Marían Ferreiro, había pedido que este servicio fuese asumido por la Xunta de Galicia. 981-33-3105 es el espacio de Usted Dirá y nuestro WhatsApp ciudadano es el 687-9682-91.
¿Cuándo dejaste de creer que todo es posible? El nuevo Hyundai Kona, elegido mejor coche del año 2024, llega con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño para demostrarte que nada es imposible. Supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona.
Hyundai, única marca con 5 tecnologías eléctricas.
Upersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña y Ferrol.
Hoy hemos salido a la calle para conocer un poco vuestra opinión sobre ese aumento de población en Ferrol. Nos hemos encontrado con dos estudiantes que no son de aquí, llevan 3 años cursando estudios superiores en el campus y dicen que una de las claves es que la ciudad de Ferrol es mucho más económica que otras ciudades para estudiar. Las escuchamos.
Nosotras, por ejemplo, que llevamos aquí 3 años en la carrera, yo sí que lo noté, pero porque las plazas de la carrera, por ejemplo, ampliaron. O sea, cuando entramos nosotras ampliaron como 30 o 40 plazas. Y luego bajaron los ingenieros de Serantes al centro.
Yo sí que noto que están como haciendo muchas reformas y como haciendo hincapié en mejorar la ciudad. Entonces la gente se está diciendo, bueno, pues me gusta, me quedo. Y nosotras igual, aquí estamos, que somos de fuera,
nos
pero...
quedemos.
Pero sí, yo sí que lo notamos.
También para gente joven es una ciudad muy barata, que a día de hoy te vas a estudiar a Madrid o Barcelona y es carísimo estar estudiando allí, aquí no.
Bueno, esas son las ventajas que apuntaban estas estudiantes que vienen de fuera, que están estudiando en la ciudad de Ferrol. Les parece una ciudad amable, donde la rehabilitación se está notando. También el aumento de esas plazas en los diferentes grados o titulaciones y también la economía, ¿no?, de la zona. ¿Por qué creéis que volvemos a ganar población después de muchos años de sangría y de números rojos, por así decirlo? Estamos a tu disposición en el Usted Dirá, en el 981-33-3105. 981-33-3105. En el capítulo de sucesos también te recuerdo que un hombre de 42 años y una mujer de 32, vecinos de Ferrol, fueron detenidos el pasado sábado por agentes de la policía local cuando viajaban en un vehículo por la parroquia de Mandiá. En ese momento se cruzan con los agentes, se dan la vuelta, giran con la intención de parar el vehículo, identifican al conductor y al comprobar que el vehículo policial cambiaba de sentido, intentan huir de ellos. Tras la consulta de bases, comprueba la policía que el varón tenía vigente una orden de búsqueda y detención por un delito de hurto en Asturias y otra de un juzgado de Betanzos. La mujer también estaba reclamada, en este caso por un delito de hurto, en el juzgado de instrucción número 1 de A Coruña. Introducimos una llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo creo que el aumento de la población es la emigración.
La inmigración en este caso, claro, la gente que viene de fuera.
Sí, 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 sí.
De acuerdo, pues ahí queda su llamada. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí queda este argumento, la inmigración, la gente que llega de fuera para quedarse en la ciudad de Ferrol. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál puede ser la causa de este aumento de la población en 300, más de 320 ciudadanos en el último año? Estamos en este tiempo de Usted Dirá, después nos acercaremos también hasta Ponte de Ume, porque allí hoy se celebra un evento pionero, la primera feira de las universidades, con la presencia de un total de 9 centros de dentro y de fuera de Galicia. También charlaremos con la Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica del Noroeste, que dentro de poco estrenarán ese nuevo local en Ferrol, en el barrio de Recimil, tras la rehabilitación del ayuntamiento. Y otro de los asuntos será también hablar con las AMPAs de los diferentes colegios públicos de Narón para saber, bueno, pues cuáles son sus preocupaciones sobre ese servicio de los madrugadores que hasta el momento pues organizaban ellos y que piden la mediación, en este caso, de las administraciones, bien sea por parte del Ayuntamiento de Narón o por parte de la Xunta de Galicia. 981-33-3105, el teléfono de Usted Dirá es el 687-968291.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Un oyente apunta que este crecimiento de la población es circunstancial. Dice, como dicen los estudiantes, les es más fácil vivir aquí que en otras ciudades. Por otro lado, la vivienda en Ferrol también es más barata, comparada, por ejemplo, con Narón. Y también por la llegada de inmigrantes. Hay un montón de gente de otras culturas y religiones desde hace un tiempo hacia aquí. Es una ciudad que ahora es una oportunidad, ya que estaba medio abandonada y ahora es más barato comprar aquí. Bueno, pues muchísimas gracias por todos estos argumentos que preguntamos en el día de hoy, los que pueden estar detrás de ese aumento de población, bueno, pues comunicado por el Instituto Nacional de Estadística en estos primeros compases del año 2024. También hablando en este caso de los diferentes servicios, también te recordamos que aquí en Ferrol el teniente del alcalde y responsable de promoción económica y empleo, Javier Díaz, ha avanzado que el ayuntamiento se va a adherir a la nueva red de la Federación Española de Municipios en Transición Justa, la ACON, que tiene un total de 98 miembros en la actualidad. El Ayuntamiento de Ferrol figura en el convenio de Aspontes, en esa relación de municipios de protocolos generales de actuación acordados entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y las diferentes consellerías de las comunidades autónomas. Los fondos son procedentes del mecanismo de Transición Justa, puesto en marcha por la Unión Europea, se dirigen a territorios catalogados como municipios en transición justa por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que son, bueno, pues posibles beneficiarios de estas ayudas para la diversificación económica, social y ambiental. Seguimos con muchos más contenidos hasta las 2 de la tarde aquí en el 97.9 de FM. A continuación vamos a hablar de los motivos porque los que los padres y madres de los colegios públicos de Narón están preocupados por la continuidad de ese servicio de conciliación de los madrugadores escolares.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Achegámonos agora a to Concello de Narón para falar de conciliación. O servizo de madrugadores de os concellos nos coles públicos de Narón podería estar en perigo. Ahora é un servizo de conciliación mediante o que os pais e nais que entran antes do horario escolar nos seus traballos teñen a posibilidade de deixar os seus fillos para que, bueno, tomen ese almorzo no cole. Un servizo ahora mismo asumido polas AMPAs grazas ao apoio económico, un pequeno apoio económico do Concello. Que sucede? Bueno, pois o Concello non incorporou esta partida nos seus orzamentos que se aprobaron o pasado venres para este ano 2024 porque cree que isto é unha competencia da Xunta de Galicia. Achegámonos a Tanarón, en este caso para charlar e falar con Xaime Acuña, ele é presidente das AMPAs, neste caso do Colexio de Agándara, un dos cinco colexios que piden, bueno, pois un pouco a intersección para poder solucionar este tema e non ter que facer ese cargo eles mesmos do servizo de madrugadores. Xaime, benvido, boa tarde.
Boa tarde, unha pequena corrección, son o secretario da AMPA.
Ah, eres o secretario, vale. Sí, sí. Subíamos un escalón, quedamos no secretario. Xaime, bueno, que é o que sucede? Por que considerades que podería estar en perigo este servizo tan necesario de madrugadores e de conciliación nos coles públicos de Narón?
Pois mira, está en perigo porque as directivas das AMPAs estamos moi cansas de prestar un servizo que non nos corresponde, non? Entón, este ano xuntámonos todos, todas as directivas, e decidimos tomar esta medida de presión para que a Administración se faga cargo dun servizo de conciliación que é un servizo para as familias de Narón.
Como o levades a cabo? Como vos facedes cargo vosotros economicamente, cales son os apoios que tendes para, bueno, pois manter este servizo que necesita uns fondos, que necesita unhas cuidadoras nas escolas?
Bueno, normalmente o que facemos é coller a empresa que estea dando o servizo do comedor, falar con eles e que presten tamén este servizo. O servizo, as AMPAs non poñen cartos, quero decir, son as familias as que teñen que pagar o prezo, que son este ano son 2,90 €, e logo o Concello de Narón ten un convenio coas AMPAs, polo que paga unha parte, ¿no? O Concello di que é o 70%, nunca chega o 70%, porque as directivas o que temos que facer é unha previsión, tendo en conta o curso, o sea, unha previsión para o curso que ven, que claro, somos sempre bastante... temos que facelo tentando que non se pase, porque senón temos que devolver os cartos con intereses. Entón, sempre nos quedamos un pouco, somos conservadoras nese sentido, ¿no?
Por que un servizo tan necesario, Xaime?
Bueno, un servizo moi necesario porque a xente ten que traballar, non hai outra. Os horarios laborais e os horarios do cole non se complementan moito, ¿no? Entón, é un servicio que a xente necesita para poder deixar o a crianza e marcar o traballo.
Bueno, o último que sabemos é que, como te decía, esa partida orzamentaria para ese servicio de madrugadores non está contemplada neses orzamentos que se aprobaron o pasado venres en Narón, pero mañá tendes unha reunión, neste caso xa pedida fai tempo, coa alcaldesa de Narón, María Ferreira, a partir das 5 da tarde. Que lle ides a trasladar nese encontro?
Bueno, ese encontro en realidade pediu a propia alcaldesa, Nos solicitamos unha reunión farai un mes aproximadamente, na que non chegamos a ningún acordo. Esta vez foi a alcaldesa que nos chamou a nós, non sabemos o que nos vai dicir, pero esperamos que sexa en relación coas reivindicacións que estamos facendo, por suposto.
Bueno, podería haber un posible modificado de ese crédito para apoiar este servizo que vosotros realmente, pero, ¿quen credes que o ten que levar a cabo, que ten que poñer estes cartos?
Claro, ese debate, nese debate xa non entramos como AMPAs. Digo porque, por exemplo, a AMPA da Gándara fai unha década xa reivindicaba que a Xunta de Galicia se fixera cargo dese servizo, ¿no? Pasaron 10 anos e a Xunta de Galicia non está pola labor. Nos non vimos entrar en a guerra das competencias. Nos, os usuarios do servizo, son veciños de Narón, e nos queremos que o Concello de Narón faga algo polos seus veciños, queremos decir, ¿no? Ten en conta unha cousa. Este servizo están prestando as AMPAs, pero para eso ten que haber na directiva xente con tempo para leválo a cabo. E todo ese tempo, é tempo non pagado, porque sabes que nas AMPAs non se cobran cartos.
No, claro.
Ni somos liberados. Entón, o que nos decimos é que o tempo que gastamos en xestionar o servizo, en facer os cobros, en xestionar despois, porque son dous temas distintos, o servizo de madrugadores e o convenio de almorzos. Xestionar o convenio de almorzos. Requerimento así durante meses, ¿no? Todo ese tempo non estamos prestando a nosas funcións como AMPAs, estamos simplemente xestionando ese servizo, ¿no? E non somos unha xestoría. Nos queremos que a administración colle o servizo, que sexa un servizo igualitario, porque mira, somos 2100 máis ou menos nenos nos centros públicos de Narón e son unhas 300 as familias que usan o servizo. Nos pensamos que o prezo do servicio xa é un filtro para que moitas familias fagan contas e xa non coñan o servizo de almorzos. O sea, xa hai un filtro que deixa a xente fora. Nos queremos que sexa igualitario e, ademais, tamén queremos que sexa con atención á diversidade, porque ahora fai poucos anos cara agora, hai nenos con necesidades específicas, ¿sí?, que necesitan un coidador continuamente con eles, as AMPAs non poden pagar un coidador. O sea, coas cotas que pagan os socios non nos dá para pagar un coidador a esos nenos. Que facemos? Deixamos esos nenos sin o servizo?
Entendo. Xaime, claro, ademais deste servizo de madrugadores, hai algún outro tema que vos preocupe tamén como AMPAs?
Pues, como AMPAs preocupanos moitos temas, por
imagino,
exemplo.
Imagino, pero alguna outra reivindicación agora que tes a oportunidade.
Claro, un tema moi importante é o mantemento dos centros, que é inexistente, ¿no? Os centros públicos de Narón, isto é cousa da Xunta de Galicia, necesitan, sobre todo, por exemplo, cambios de tellados, que tellados de Uralita, as tuberías en moi mal estado, o sea, necesitan unha inversión. Elevamos a nos solicitando a Xunta de Galicia, por agora, no noso cole, temos ascensor este ano. O sea, en pleno siglo XXI, non tiñamos ascensor. Os rapaces, cando mancaban unha perna ou algún rapaz en cadeira de rodas, había que subilo polas escaleiras a forza, o sea, en brazos, non?
Xa, isto é unha reivindicación que dende o goberno de Narón veñen facendo desde fai anos tamén.
Sí, é certo, tamén. Pero despois temos outra, porque agora temos tamén, por exemplo, as actividades extraescolares en Narón tamén as levamos ás AMPAs. Xa. Con rapaces con necesidades específicas estamos tendo problemas tamén, porque pasa exactamente o mesmo, necesitan un coidador continuamente con eles e nos non o podemos ofrecer, non?
Non, de acordo. Pois estas son un pouco as reivindicacións neste caso do presidente do secretario.
Sí,
perdón,
mira, disculpa un segundito porque hai outra moi importante, que son os PTs e os AELs.
Vale.
Que en moitos coles teñen que ser compartidos.
Estamos falando destes mestres de reforzo, claro.
Sí, sí, mestres de reforzo. Claro, o número de rapaces con necesidades específicas, o, con necesidades de atención educativa, medra, ¿no? Falase moito de atención a diversidade, pero para atender a diversidade só fan falta dúas cousas: recursos e persoal e profesionais. Si dous coles teñen que compartir o PT ou o AL, eses nenos non están sendo atendidos correctamente, ¿no? Esa é outra reivindicación que facemos.
De acordo. Pois, Xaime, moitísimas grazas por darnos a túa opinión sobre os centros educativos. Graciña, saúdos.
Moi ben, nada, hasta logo.
Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
J'en ai marre des langues de bois. Regardez-moi, de toute manière, vous en veux pas.
Achegámonos agora ata Pontedeume porque hoxe acollen alí unha experiencia pioneira. Pola mañá e tamén pola tarde, alumnos, familias e escolares poden informarse sobre a vida universitaria. A Feira das Universidades acolle a 8 centros de diferente índole que exporán a súa oferta, están a expor a súa oferta, están a falar tamén das salidas laborais desta formación. Achegámonos ata Pontedeume, hoxe por un día a Vila Universitaria e charlamos co responsable de Cultura desta Vila. Alejandra Bellón, benvida, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Alejandra, como e por que xorde esta iniciativa que hoxe se está a levar a cabo na Casa da Cultura?
Bueno, pois xorde un pouco da necesidade, ¿no? Que detectamos, sobre todo nos rapaces de da ESO e de bacharelato, hoxe en día as salidas profesionais e as salidas de estudos pois son moito máis amplas que hai moitos anos, e aunque sí que sabemos que os alumnos de bacharelato sempre a través dos departamentos de orientación xa chegan a alguna universidade pública, é verdade que bueno, os rapaces e as rapazas teñen a veces na mente estudiar outras cousas que non lles oferta solamente unha universidade pública ou un ciclo, non o teñen sempre moi claro ata que non fan a EBAU e ni siquiera facer a EBAU o teñen moi claro. Entonces todo o que seña axudar para que eles vayan aclarando e vayan decidindo que e como queren facer a súa carreira, pois é achegarlle a eles unha ferramenta máis.
Alejandra, esa orientación de cara a universidade é, eu creo que aínda unha asignatura pendiente, ¿no? Entre os centros educativos, entre os institutos e demais. Hai moitas dúbidas entre os mozos sobre que camiño poden coller, sobre que formación poden optar. Deste xeito, de alguna maneira tamén as universidades van, neste caso, na procura dos alumnos para ofrecerlle un pouco o que teñen, ¿no? A súa oferta e non ao revés.
Sí, é así, porque a veces os alumnos descoñecen a oferta que teñen. Si coñecen a oferta pois máis tradicional, pero bueno, os tempos cambian, hoxendía hai ofertas de formación moito máis adaptadas ao 2024, ao século 21, e eles non as coñecen, non? Entonces, sí que achegarles a eles esa información que pode ser moito máis atractiva do que a oferta tradicional.
Que universidades e centros están presentes hoxe na Casa da Cultura para dar esa información a todos os que alí se acheguen?
Pois son 9 universidades e centros, non son 8, porque, bueno, Unirse tamén, lógicamente, parecía que tiñan que estar, e así, porque territorialmente a nosa universidade de referencia, a Universidade da Coruña, que non aparece no cartel, porque, bueno, a última hora non podido aparecer, pero sí que está representado xa aquí, a Universidade de Coruña, a Universidade de Santiago de Compostela, a Universidade de Tecnoloxía e Arte Digital, a Escola de Pilotos, a Centro Superior de Hostelería de Santiago, a Universidade Intercontinental de Empresa, a Universidade Europea, a Escola Superior Marcelo Mací e a Universidade de Navarra.
É dicir, que son centros públicos e privados tamén, non?
Sí,
os que
sí,
confluen.
Sí.
Está aberta esta feira a calqueira que se queira presentar por ali, porque tamén inclúe como, bueno, un pouco novidade esa implicación tamén das familias, que pais, nais ou tutores podan acompañar os seus fillos a coñecer esta oferta, non?
Sí, a idea é que, bueno, está aberta durante todo o día a todo o público en xeral, pero sí que é verdad que poco más organizados. Por la mañana vienen los centros escolares, que así lo solicitaron, sobre todo de alumnos de cuarto de ESO. Y después, por la tarde, de 3 a 5, ya está más orientado a familias o a aquel alumnado que quiere quedarse para pedir.
Cale un poquinho o formato desta feira. Como trasladan esa información os centros aí presentes, Alejandra?
Bueno, eles teñen cada universidade, ten o seu stand, e no seu stand teñen información e les orientan sobre, bueno, como teñen que facer o acceso á universidade, que necesidades teñen para acceder, que a través de que ciclos formativos poden acceder, non solamente a través da EBAU, e eles se orientan, pois, eso, do acceso á súa universidade e das carreiras que eles poden estudar ali e da temática que poden estudar.
Alejandra, é unha actividade con visos de continuidade no voso concello?
Sí, por suposto. Este ano é o primeiro e, bueno, o primeiro ano sempre vai un pouco de prova, non? Para ver como, o sea, a demanda que ten, pero somos conscientes de que isto vai a continuar o ano que ven, xa moito máis organizada, esperamos que agardamos que veñan xa non solamente de Pontevedra centro, senón que pretenderemos trasladalo aos os centros da comarca para que se poidan achegar ata aquí, porque, bueno, non sempre teñen o alumnado nin os centros escolares teñen a posibilidad de ter tan preto as universidades.
De xeito, cousas do tempo ou da, bueno, inmediatez, non, desta convocatoria impediu tamén os alumnos do Instituto de Breamo estar hoxe aí.
Sí, porque eles, bueno, Instituto de Breamo sempre ten, todos os anos, fan unha visita á Universidade de Santiago e entonces este ano, bueno, a verdade é que a EBAU está ás portas e entonces por tempo e por currículum que teñen que dar antes de facer esas probas, pois nos botou o tempo en riba. Pero ano que ven agardamos poder facer esta convocatoria un pouquiño antes para que poidan acudir, porque realmente son os grandes demandantes desta feira.
Alejandra, estamos no mes de abril, este mes do libro tamén por excelencia, cales van a ser outros eventos ou atos culturais de cara ás vindeiras semanas no voso concello?
Pois temos preparado xa, daremos a coñecer nesta semana as actividades que temos preparadas para o Día do Libro, que vai a ser unha fin de semana intensa. O sábado teremos unha actividade musical para os nenos na Alameda de Raxoi, xunto coa tradicional venda de libros para todas as librerías de Pontevedra, a súa tía Áncora, e pola tarde temos unha novidade, que é o feirón veciñal do libro de segunda má. Entón, as asociacións ou particulares de que irán vender os seus...
Alejandra, que che perdemos. Hola?
Que teñen sí. O seu... Están sempre recaudando fondos para as excursións de fin de curso e entón faremos un feirón do libro de segunda má o sábado pola tarde e o tradicional xa concerto do Día do Libro da Escola de Charamela.
Será este mesmo sábado xa, día 20, non?
No, será o sábado 20...
O 27, o seguinte máis.
27 e o 28 o concerto da Escola de Música de Charamela.
Moi ben, pois quedámonos con esta feira das universidades que se está a celebrar hoxe en Pontedeume, destas actividades tamén do libro, na última fin de semana deste mes de abril. Alejandra Bellón, responsable de Cultura. Graciñas.
Graciñas a vos.
En el paraíso no hay forma de saber. Si fuera está lloviendo y no importa, el tiempo es infinito y puede ir al revés, tan solo pide por esa boca. Conciertos tan tristes que nos alegraban, con cuatro cervezas soltábamos toda la mierda que nos preocupaba, vermut a las 12.
Nos vamos a ir con más información acercándonos a Finora, o esa asociación de fibromialgia y fatiga crónica que inaugurará dentro de poquito su nuevo local. Pero también te cuento noticias que puedes ampliar en nuestra página web. La defensa de la acusada de matar a su marido con demencia en Monfero alega un pacto de suicidio y pide la absolución de su clienta. La defensa, la abogada septuagenaria, para la que la fiscalía solicita 26 años de cárcel. Y un vecino de Ferrol trata de escapar de la policía local bajándose a la carrera de un taxi. Un hombre de 31 años que tiene dos órdenes de ingreso en prisión.
No hay forma de saber.
En Sofás Tresillos Monleón tenemos la mayor exposición en sofás y tresillos de toda Galicia, con la mejor relación calidad-precio del mercado, porque somos fabricantes. En Tresillos Monleón llevamos 50 años fabricando sofás. Visítanos en Ferrol, en Polígono da Gándara. Tresillos Monleón, número uno en sofás.
Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. En los próximos minutos vamos a acercarnos a FINOR, que es esa asociación, bueno, pues que de fibromialgia, de fatiga crónica del noroeste, que están de enhorabuena porque próximamente van a tener la posibilidad de mudarse a una nueva sede aquí en la Plaza de España en Ferrol, gracias, bueno, pues a esos usos que el ejecutivo local le va a dar a esos bajos. Se llevan esperando por esta moción ya aprobada desde el año 2020, esos 4 años para poder trasladarse. Ahora mismo están sin sede y pretenden también mantener la que tenían en Narón. Esta noticia nos sirve también para hablar de esta asociación que lleva mucho tiempo ayudando a todas esas personas con fibromialgia, esa condición crónica y compleja que causa dolores generalizados y un agotamiento profundo y también otra variedad de síntomas que lo acompañan. Elena López es la presidenta de esta asociación. Elena, bienvenida. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes, Sara.
Bueno, primeramente es una buena noticia, ¿no? La mejora de este local y este traslado, que finalmente podéis hacer en unas buenas condiciones también aquí a la ciudad de Ferrol.
Pues es una gran noticia, porque la petición de un local viene del año 2016, o sea que realmente estamos hablando de las mociones del año 2020, pero la petición se remonta a mucho antes. Y para nosotros es una noticia muy importante porque la asociación ha sufrido una situación muy compleja en los últimos años y sobre todo de peregrinaje. Sin una oficina de atención presencial y un espacio que nos permitiera desarrollar las actividades de la asociación. Yo tengo que agradecer aquí tanto a todas las personas que han formado parte de la directiva de AFINOR que han contribuido, aunque ya no estén, a que este local finalmente vaya a ver la luz, y también a las personas usuarias que han tenido mucha paciencia en una situación como atravesamos la de pandemia, además muy complicada, y en particular a las entidades del tejido vecinal. Puedo mencionar aquí a la Asociación de Vecinos de Canido, que nos ha apoyado cediéndonos espacios para que nuestra actividad fuera lo más normal posible en el Centro Cívico de Canido. Uh-huh. Y eso es importante resaltarlo, que el tejido social al final en Ferrol se apoya, responde en momentos en los que a lo mejor una entidad puede sufrir una situación de emergencia como fue la nuestra.
Elena, ¿para cuándo sería posible este traslado definitivo a este local que está ubicado en el número 24 de la Plaza de España y al que todavía le falta una reforma interior, no?
Bueno, ahí ya entramos en plazos de ejecución que dependen de la Concejalía de Urbanismo. Nosotros no podemos hablar de plazos, así que pues esté la obra ejecutada y se nos adjudique el uso del local, pues sería lo más inmediato posible, porque es cierto que el centro de Ferrol necesita retomar esa atención presencial. Estamos muy contentas, además, desde la entidad, hablo en femenino porque en realidad la directiva somos mujeres y la mayoría social de la asociación, la masa social, también son mujeres, y bueno, nosotros estamos muy contentas ahora porque es una zona céntrica, de proximidad, accesible, y sobre todo que nos da una especial visibilidad por su proximidad al principal centro de salud de la ciudad de Ferrol, que es el Fontela Maristany.
Uh-huh. Elena, la intención es mantener, ahora mismo estáis sin sede, pero estabais en este centro de jubilados y pensionistas de Santa Icía, la intención sería a futuro mantener estas dos sedes, tanto en Ferrol como en Narón, ¿verdad?
Sí, 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 porque en realidad Narón ahora mismo ha crecido mucho, hay una población también de personas con fibromialgia y un centro de salud nuevo. De hecho, se van a organizar unas jornadas coordinadas desde el área sanitaria de Ferrol, la subdirección de humanización y la REGAP. A partir del 25 de abril va a arrancar os xoves de fibromialgia en el centro de salud de Narón, y queremos destacar también la necesidad de esas colaboraciones con el área sanitaria. Y en este sentido, el centro de salud, por los espacios con los que cuenta, pues es importante que nosotros, pues ahora mismo, la atención, si se tenga en cuenta, abarque tanto a la población de Ferrol, de Narón y del resto del área sanitaria, que no nos podemos olvidar que son 20 ayuntamientos a los que no llegamos, pero consideramos que sí, mantener por la colaboración también y necesaria con el Consejo de Narón, del que formamos parte del Consejo Sectorial de Igualdad y con el que coordinamos pues el Día Mundial de la Fibromialgia.
Sí, a eso iba yo, al Día Internacional que se va a celebrar el próximo 12 de mayo en honor a una enfermera que a los 35 años sufría por aquel entonces una enfermedad crónica desconocida que la postró en cama durante 50 años. Esto era la fibromialgia, y esta enfermedad invisible, ese dolor físico y también mental que padece más del 35% de las mujeres de todo el mundo. Elena, ¿cómo está la situación en nuestras comarcas en los últimos tiempos? Y te quería preguntar también si esta enfermedad, la fibromialgia, la fatiga crónica, es cada vez más visible o todavía os queda mucho por recorrer.
Podemos decir que sí, que es más visible, pero que queda bastante por recorrer, sobre todo a nivel de políticas sanitarias y de modelos de atención sanitaria. Aún hay una falta de unanimidad en cuanto al reconocimiento, el origen, las causas. Lo que está claro es que hay que investigar más y que el modelo de atención sanitaria actual para estas enfermedades, que podemos hablar de personas que están siendo derivadas y tardan a veces bastante tiempo en diagnosticarse, pues necesita ir hacia una atención multidisciplinar e interdisciplinar, en la que haya profesionales especializados que aborden desde el momento del diagnóstico de forma individualizada y personalizada la problemática que acarrea esta enfermedad, porque aunque haya una sintomatología común, después hay una serie de circunstancias que rodean a cada persona y que también deben de ser tratadas como corresponde, para evitar la pérdida de funcionalidad y que afecte al trabajo, que afecte a la vida social, a la vida familiar, al tiempo de ocio. En general, abarque la dimensión de la persona desde un punto de vista integral y en toda su complejidad.
Bueno, una enfermedad que afecta sobre todo a las mujeres y donde el dolor crónico y la salud mental también tienen una estrecha relación. Por eso dices tú ese abordaje multidisciplinar de esta enfermedad. Elena López, muchísimas gracias por atendernos. Enhorabuena por esta noticia, por este nuevo local que esta asociación tendrá aquí en Ferro, concretamente en la Plaza de España. Gracias y saludos, Elena.
A ti, Ana, y esperamos seguir cosechando buenas noticias. Un abrazo.
La información local y comarcal se ampliará también a partir de las 2:20 y podéis ampliarlas en nuestra página web, donde podéis también recuperar los podcasts de los programas. De momento os dejamos con Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa, en este caso con Pilar García Muñiz. Que pases muy buena tarde. Hasta mañana.